Es la 1:00, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ojo a lo que está pasando en Europa, que el COVID ha vuelto por sus fueros en países como Alemania, Dinamarca, Austria, Bulgaria o el Reino Unido. Los británicos eliminaron todas sus restricciones el pasado mes de julio, en el famoso Freedom Day, seguro que te acuerdas. Pues allí no hay ninguna restricción ya, nadie, prácticamente nadie, lleva la mascarilla en los interiores y la consecuencia es que los contagios se han vuelto a disparar. Han llegado hasta los 50.000 casos diarios. Ahora mismo están en torno a los 35.000 contagios cada día. La incidencia acumulada es de 778 casos por cada 100.000 habitantes, casi 14 veces más que aquí en España. En Alemania la situación también se está complicando. Tienen una incidencia de 337 casos y hablan de la pandemia de los no vacunados. El 66,9% de los alemanes tienen la pauta completa, pero todavía hay 12 millones de personas mayores de 12 años sin vacunar. De ellas, 3,2 millones superan los 60 años, es decir, son población de riesgo. Todo esto lo notan ya en los hospitales donde los médicos han dado la voz de alarma. Nos lo cuenta Alexis Montes, que trabaja precisamente allí, en un hospital de Alemania.
Está habiendo también un gran aumento de la ocupación de camas en las terapias intensivas. Lo que se dice es que aproximadamente el 90% son personas que no están vacunadas.
Pues Dinamarca en un mes ha triplicado sus casos. En Francia hoy Emmanuel Macron se va a dirigir a la nación para hablar de que la cosa se está poniendo también allí fea. Y si miramos a Bulgaria, los datos son todavía más preocupantes. Aquí han fallecido 334 personas en la última jornada, la cifra más alta de toda la pandemia. Pero es que aquí el porcentaje de vacunados es bajísimo, solo del 27%. Esta es precisamente una de las claves, las vacunas. En aquellos países donde no se ha conseguido un porcentaje importante de vacunados, pues el número de contagios se ha vuelto a disparar. Ahora mismo, según la Organización Mundial de la Salud, Europa es de nuevo el epicentro del coronavirus. Sin embargo, aquí en España, pese a ser uno de los países que más sufrió las consecuencias de la pandemia el año pasado y también a principios de este 2021, ahora mismo estamos en una situación bastante mejor. Tenemos una incidencia de 58 casos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Malta, y una tasa de vacunación de casi el 79% con la pauta completa, un porcentaje que sube hasta el 89% si nos fijamos en la población diana, que es aquella que tiene más de 12 años. Estamos mucho mejor que en otros países. Esto es así. Las comunidades autónomas han hecho muy bien las cosas y la campaña de vacunación ha funcionado casi a la perfección. Además, la mascarilla sigue siendo obligatoria en interiores y esto también es importante, bueno, más que importante, yo diría fundamental, para mantener a raya el COVID. Pero no podemos bajar la guardia. Primero, porque hay que seguir aumentando esa tasa de vacunación. Segundo, porque ha llegado el frío y vamos a hacer más vida en interiores. Se acerca también otro puente largo, el de la Inmaculada, y las cenas de empresa que muchos van a recuperar este año. A todo esto, suma las Navidades que están también ahí. Es decir, que viene una época de mayor vida social y el COVID nos vuelve a poner a prueba. Más nos vale hacer bien las cosas, seguir siendo cautos para que, si llega la sexta ola, que muchos creen que va a ser inevitable, sea eso, una ola y no de nuevo un tsunami. Es martes 9 de noviembre, un día que tiene otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que un hombre se encuentra atrincherado en el baño de un bar en Baracaldo, en Vizcaya, tras agredir con un arma blanca a la propietaria del establecimiento y a un cliente que salió en su defensa. Ambas víctimas han tenido que ser evacuadas al hospital. Los hechos han ocurrido sobre las 10 de la mañana y en esa zona hay un fuerte dispositivo policial. También contamos que hoy entra en vigor los cambios de la ley de extranjería. Unos 15.000 inmigrantes de hasta 23 años van a tener más fácil conseguir el permiso de residencia y de trabajo en España. El gobierno ha cambiado la ley para que los menores no acompañados, no se queden sin papeles cuando alcanzan la mayoría de edad. Los que tengan entre 16 y 23 años solo van a necesitar acreditar un primer empleo. Y acaba de ocurrir en Chile, donde el Congreso ha aprobado realizar un juicio político para destituir al presidente de este país, el conservador Sebastián Piñera. Está siendo investigado por supuestas irregularidades en la venta de un polémico proyecto minero. Y en el Vaticano se ha anunciado la canonización el próximo 15 de mayo de 7 Beatos candidatos, entre ellos el sacerdote Charles de Foucault. Además, el Papa ha enviado un telegrama al primer ministro iraquí, Mustafa al-Qassemi, cuya residencia fue atacada con un dron el pasado domingo, en el que Francisco condena este acto de terrorismo y le transmite su cercanía. Y en la fiesta de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid capital, y tras los últimos meses de pandemia, el arzobispo Carlos Osoro ha hecho una llamada a la cultura del cuidado. Ha pedido arrimar el hombro y compartir la vida con los demás, acompañar a las familias en dificultades, los jóvenes sin trabajo y los ancianos que requieren de ternura.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
España viaja a Grecia con la obligación de ganar.
La selección española se juega su clasificación directa para el Mundial en Grecia este jueves y el domingo en Sevilla contra Suecia. Esta tarde la selección de Luis Enrique viaja a Atenas con estas noticias, Miguel Ángel Díaz.
Gaya y Rodrigo Moreno se han ejercitado con normalidad en el último entrenamiento de la selección en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Mikel Merino, que ayer fue sometido a una resonancia con una leve torsión en la rodilla derecha, no ha participado en el entrenamiento y ha estado en manos de los fisios. El futbolista de la Real no causará baja, viajará esta tarde con la expedición, pero será descartado para el primer partido ante Grecia. Recordemos que Luis Enrique convocó a 25 y tendrá que hacer dos descartes. El equipo vuela esta tarde a las 4:30 rumbo a Atenas para jugar el jueves la primera de las dos finales que tenemos esta semana.
Se ha conocido hace tan solo unos minutos que el polaco Marciniak va a ser el árbitro de este Grecia-España, y en Barcelona Xavi Hernández ya está trabajando. Laporta le ha presentado a sus futbolistas y ha dirigido su primer entrenamiento con muchas bajas por las lesiones y la marcha de futbolistas internacionales. Su primer partido es el 20 de noviembre contra el Español.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir hasta la isla de La Palma porque el volcán de Cumbre Vieja continúa con su actividad, aunque empieza a dar los primeros síntomas de agotamiento. Eso sí, los expertos siguen avisando de que esto no significa que estemos llegando al final. 52 días después, el olor a azufre sigue siendo intenso y la calidad del aire es bastante mala todavía en muchísimos barrios. Lo último es que la lava ya está cayendo sobre la playa de Los Guirres, en un lateral de la Fajana, que se creó hace semanas, que creó precisamente la colada principal, esa que llegó al Océano Atlántico. Ahora mismo, la extensión total del magma ocupa una superficie de 10 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea aproximada, esto es lo mismo que 3/4 partes del núcleo urbano de Ciudad Real. Pasan los días, 52 días ya, y seguimos conociendo historias que la verdad nos siguen sorprendiendo. Historias como, por ejemplo, la de Dácil y su familia. El pasado 19 de septiembre, cuando empezó la erupción, ellos estaban en su piscina, estaban de comida familiar, en su casa de Las Manchas, un barrio que ahora mismo está sepultado por completo por la ceniza. Los días anteriores ya habían preparado una muda, una maletita de ropa, por si acaso, pero nada más. En cuanto explotó el volcán, salieron de su casa a toda prisa y corrieron hacia su caravana. Se montaron en ella, se fueron a los llanos de Aridane y allí continúan. Allí siguen 52 días después. En esa autocaravana vive Dácil, viven sus dos hijos de 2 y 7 años, vive también su marido, su cuñada, su suegra y además todas las mascotas que tienen, que son unas cuantas. Dácil, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estáis y qué sabes de tu casa?
Bueno, ahora mismo se puede decir que dentro de lo malo estamos bien, porque tenemos un techo donde vivir. Y nuestra casa todavía sigue en pie, pero está bastante cerquita. Esperemos que no le afecte. Pero seguimos con esa ilusión de que nuestra casa quede ahí y poder volver algún día, ¿no? Pero lo vemos complicado, pero cabe esa posibilidad.
Dacili, ¿por qué habéis elegido vivir en esa caravana, en esa autocaravana? Porque creo que os podían haber ofrecido una vivienda, pero vosotros la habéis rechazado o habéis dicho que de momento no la queréis.
Bueno, yo te explico. Hay mucha gente que ahora mismo no tiene un techo donde vivir. Incluso conozco a personas que están separadas de sus hijos porque no tienen un techo donde vivir. Entonces, nosotros consideramos que esas primeras casas que vayan a dar se las den a personas que no tienen donde vivir, porque al fin y al cabo nosotros tenemos un techo y sabemos que vamos a poder volver a nuestra casa si todo sale bien. Pero esas personas sí que no tienen nada. Entonces, esperamos que esas casas se las den a esas personas y nosotros podemos seguir aguantando allí un poquito más. Tampoco estamos tan mal. Tenemos allí, pues el ayuntamiento nos puso agua y luz, y más o menos vamos aguantando como podemos. Sí que es verdad que es un poco complicado porque somos muchas personas en una caravana, pero como te digo, hay personas que están mucho peor que nosotras.
Bueno, la verdad que es un acto muy generoso, ¿no? Lo que habéis hecho, pues pensar en otras personas que a lo mejor no tienen siquiera un techo, una autocaravana como vosotros, pero sí es verdad, Acil, que 6 personas en una autocaravana mucho más tiempo no vais a poder aguantar. ¿Cómo os estáis apañando?
Bueno, nos vamos organizando. Hay que decir que los niños también hacen un buen trabajo, porque ellos saben que no podemos tener las cosas desorganizadas, porque si no, no cabemos, hay que tener todo guardado al milímetro. Entonces, ellos también colaboran un poco sabiendo que no hay que dejar juguetes botados, que la ropa va cuando se quita en el cesto de la ropa sucia. Al fin y al cabo, es como una casa. Ellos tienen que adaptarse a eso y la verdad es que se han adaptado muy bien.
Uno tiene 2 añitos, tu otro hijo tiene 7 años y dices que se han adaptado perfectamente. Incluso, claro, el de 7 años va al colegio, tiene que hacer también los deberes y sus tareas allí en la caravana.
Sí, la de 2 años la verdad es que no se entera mucho porque al fin y al cabo, bueno, ella tiene 2 años y no sabe. El de 7 años sí que de vez en cuando pregunta que cuándo vamos a poder volver a nuestra casa, y le intentamos hablar con total sinceridad, ¿no? Porque al fin y al cabo son niños, pero no son tontos. Entonces siempre le hemos dicho que, bueno, que cuando esto se acabe vamos a poder volver a nuestra casa, aunque sí que es verdad que vamos a tener que estar un poco más en la caravana porque a nuestra casa no se puede acceder ahora mismo por toda la arena que hay. Entonces, la vez que hemos podido ir, hemos tenido que dejar el coche en la carretera y entrar caminando. Entonces sí que es verdad que le intentamos explicar que vamos a estar un poco más de tiempo en la caravana y él se adapta. Luego las tareas, pues ahora mismo son clases online, entonces pues más o menos se van adaptando.
Dacil, ¿dónde estáis físicamente con la autocaravana? ¿Dónde estáis viviendo? ¿En qué localidad?
En los Llanos de Aridane, el ayuntamiento habilitó una calle entera para las personas que se están quedando en la caravana. Allí nos proporcionaron agua, nos proporcionaron luz, y la verdad es que dentro de lo malo, te digo, estamos bastante bien.
O sea, estáis prácticamente como en un camping. Además, creo que vosotros sois aficionados a esto, ¿no?
Sí, a nosotros nos encantaba salir con la caravana. Y bueno, no es lo mismo irte un fin de semana con la caravana o incluso una semana que sabes que vas a poder volver a tu casa. Esto va un poco más allá, ¿no? Aquí no vamos a poder volver a nuestra casa hasta que esto se acabe. O sea que sí que es verdad que día a día piensas pues que tienes que estar aquí, no tienes otra opción.
¿Y cuánto tiempo más vais a tener que estar allí, Dacil? ¿Pensáis
bueno,
en ello?
Bueno, yo supongo. Sí, claro, siempre piensas un poco en esto. Yo creo que, claro, yo tengo a los niños en el colegio de aquí, de Los Llanos. Entonces, para nosotros poder llegar a nuestra casa tendríamos que ir por Fuencaliente. Nuestra idea es quedarnos aquí hasta que abran un acceso desde Los Llanos hasta Las Manchas. Claro que eso puede tardar un poco, pero es que yo no puedo dar toda la vuelta a media isla para traer a mis hijos al colegio. Y tampoco cabe la posibilidad de cambiarlos de colegio. ¿Por qué? Porque encima de que han pasado por todo esto, ellos no quieren dejar a sus compañeros de clase y yo tampoco les quiero quitar eso.
Claro, bueno, es normal lo que dices, ¿no? Si a toda esta situación tan excepcional le tienes que sumar un cambio de colegio, pues es todavía mucho más complicado. Vuestra casa está en Las Manchas, es un barrio que está ahora mismo sepultado por la ceniza. La casa es verdad, como nos decías, que se mantiene en pie, pero vamos, todo es ceniza ahora mismo, ¿no?
Sí, es horrible. La verdad es que el día que pudimos entrar fue impactante porque para poder abrir la puerta de mi casa tuvimos que dar, quitar arena con la guataca y con la pala porque no había manera de entrar. Incluso ya no se ve la piscina, no se ve el parque de los niños, teníamos viña, teníamos frutales, son cosas que ya están completamente enterradas.
Pero es una casa a la que ahora mismo no está amenazando alguna de las coladas de lava.
No, ahora mismo no, a no ser que abra una nueva boca o que alguna de las coladas se desvíe hacia Fuencaliente, que ya sí ahí nos quedaría mucho más cerca. A no ser que eso pase, de momento no estamos amenazados por ninguna colada.
Bueno, pues crucemos los dedos para que siga siendo así y tan solo, lo de tan solo entre comillas, Dacil, tengáis el problema de la ceniza porque, bueno, sería el menor de los problemas. Sabéis que tarde o temprano, cuando esto termine, pues limpiando muchas veces esa casa porque la ceniza seguirá saliendo durante un tiempo, pero sí. Bueno, podréis volver a vivir en ella. Mientras tanto, Pues que sigáis lo mejor posible en esa caravana. 6 personas viviendo en una caravana desde que el volcán de Cumbre Vieja entró en erupción el pasado 19 de septiembre. Dácil, gracias por contarnos vuestra historia. Que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias. Hasta luego.
La verdad que son muchas las historias que nos deja el volcán de Cumbre Vieja y que recogí ayer también Ángel Espósito en el programa especial que hizo desde La Palma.
Noche cerrada ya en la isla de La Palma, en esta cara norte del volcán de Cumbre Vieja. El sonido es tremendo. Uno se imagina estar aquí los 51 días que lleva en erupción el volcán y debe ser francamente insoportable.
Pues con Espósito nos fuimos hasta un bloque de apartamentos turísticos de Tazacorte, a unos 10 kilómetros del volcán. Allí precisamente vive Gregorio, que cuenta que a pocos metros de ese lugar su vida y sus recuerdos han quedado reducidos a cenizas.
Yo lo dejé todo. Yo, por ejemplo, me dedicaba a hacer deporte, tiraba con arco, todos mis trofeos quedaron allí. Fotos que estaban tal vez en pendrive o en alguna memoria externa, lo deja. Yo lo que veo que la gente perdió su... los ves que perdieron su identidad y otra de los problemas es el que te estoy contando, la indecisión, ¿qué va a hacer de mí? ¿Dónde voy?
Pues eso es lo peor para él, para la incertidumbre. Pasan los días y la rutina además es siempre la misma, ir a por comida al pabellón municipal, coger algo de ropa y volver al apartamento. Reconoce que se siente a veces como un mendigo.
Ahora toca llorar. Y para desahogarte y sentirte mejor. Yo no soy más fuerte que el volcán. El volcán está ahí, yo no lo quiero ni ver y puede conmigo. Lo único que pasa es que sé que tengo que sobrevivir, porque tengo que sobrevivir.
Pues historias y testimonios que la verdad nos impactan a todos, sobrecogen. Historias y testimonios de personas que lo han perdido todo y que llevan ya 52 días de muchísimo desgaste físico, pero especialmente desgaste emocional. Te voy a dar a continuación una cifra, un dato. 3.420 millones de litros de leche consumimos el pasado año los españoles. Fueron 220 millones de litros más porque debido a la pandemia pues pasamos más tiempo en casa. Y es que a pesar del auge de las bebidas vegetales aquí en España no sabemos empezar el día. Muchos no sabemos hacerlo sin un café con leche. Pues tras este gesto cotidiano en millones de hogares de nuestro país se esconde una realidad cada vez más complicada para precisamente los productores de leche. El precio que reciben los ganaderos por cada litro está por debajo de lo que les cuesta producirlo. Lo contaba estos días a través de un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales Roberto, un ganadero de Lugo. Desde su explotación, rodeado de sus vacas y con una botella de leche en la mano, pues denunciaba la precaria situación en la que se encuentran miles de pequeños ganaderos.
Lo estamos arruinando. Esto es leche. Esto cuesta producirlo en torno a los 40 céntimos y se nos está pagando a 32. Nos estamos arruinando.
Pues esto es lo que contaba Roberto, que habla directamente de ruina. Denuncia que un litro de leche cuesta menos que un litro de agua. Y a esto hay que añadir el encarecimiento, pues ya sabes, de la luz, de los piensos, de los carburantes. Se agrava así la precaria situación del sector ganadero de nuestro país, que corre el riesgo de desaparecer. Se está produciendo un cierre masivo de granjas lácteas en España. En 6 años, fíjate, han tirado la toalla 6.000 ganaderos. Nadie quiere dedicarse al campo, se lamenta Roberto.
No hay quien quiera trabajar la tierra, no hay quien quiera cuidar los animales. ¿Qué es lo que vamos a comer después? ¿De qué vamos a vivir? Tenemos que luchar por nuestros sectores. Esto es lo nuestro. Toda nuestra vida está enterrada aquí.
Pues precisamente para defender su medio de vida, el sector ganadero español vuelve hoy a salir a las calles. Con una manifestación en Zamora, han comenzado una nueva campaña de movilizaciones por todo el territorio nacional. Quieren que los consumidores seamos conscientes cuando nos tomamos ese café con leche del que hablábamos todas las mañanas. Pues quieren que seamos conscientes de que los productores, de que ellos están prácticamente en la ruina, como destacaba hace un momento Roberto. Que sepamos que venden sus productos por menos dinero de lo que les cuesta producirlos. Pedro es un ganadero y nos habla desde León.
Una vaca come 15 kilos de pienso al día mínimo, con lo cual pues estamos en la tesitura que una vaca que los 20 primeros litros de leche son para pagar solo el pienso. Por ejemplo, los cereales están disparados y bueno, y si solo fueran los cereales, la luz, Ahora mismo estamos en un 85% más de precio, de pagar 600 euros, 700 euros en mi explotación de energía al mes, pues ahora pagamos 1.200.
Y se han echado de nuevo a las calles para denunciar también que se sienten abandonados por los responsables políticos y extorsionados por las grandes distribuidoras. Y entre unas cosas y otras, pues muchos productores de leche acaban cerrando su explotación. Roberto es también ganadero de Palencia y ha acudido a la concentración de este mediodía en Zamora.
Yo tengo ahí ahora en la granja la explotación que es mía y de mis hermanos, dos sobrinos, y me dan que se acaban de quedar este año. Me dan ganas de decirles que busquen algo, que esto no tiene futuro, pero vamos, así nos ha pasado muchas veces, pero que es que ahora están apretando de verdad.
Pues esta campaña de movilizaciones va a continuar los próximos días en Galicia, en Andalucía, también en Cantabria. Es una forma de calentar motores para una gran movilización que va a tener lugar en Madrid, que están preparando ya las organizaciones agrarias, aunque la fecha está todavía por determinar. Hoy en Mediodía Cope te estamos contando que la ley antitabaco, que prohibió, entre otras cosas, fumar sin excepciones en el interior de bares y restaurantes, pues cumple 10 años. En tu caso, ¿no has sido nunca fumador y ves bien estas restricciones? ¿Te parecieron bien en su día? Si eres fumador, ¿lo has dejado o todas estas limitaciones te han ayudado a abandonar el tabaco? Queremos conocer tu experiencia, queremos conocer, como siempre, tu opinión. Mándanos tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
Cope, estar informado.
O sea, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios? Y luego, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de todo ello? ¿Qué carestía hay ahora mismo de conductores para transportar? ¿Qué carestía hay de barcos para llevar trigo de un lugar a otro?
Cereales.
La mano del hombre está acelerando cambios.
Bueno, y el planeta está tan mal como dicen algunos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
¡Buf, qué pereza! Yo con verte le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La tensión política entre Polonia y Bielorrusia se ha agravado especialmente durante las últimas horas. Miles de personas, iraquíes y kurdos en su mayoría, pues continúan agolpados en la frontera que separa los dos países. Desde ayer tratan de acceder a Polonia intentando cruzar de manera ilegal el límite del país europeo. La Policía Nacional, la Guardia Fronteriza y el Ejército han desplegado ya un cordón de seguridad que por el momento no han logrado superar los miles de acampados en la frontera. Aún así, no cesan las algaradas. Su misión está clara, acceder como sea a Europa.
¡German! 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 ¡German!
Desde Varsovia acusan directamente al gobierno bielorruso de mandar a su suerte a miles de personas a la frontera como método de ejercer presión a la Unión Europea. Eso en los despachos. En la calle, la foto del campamento, la verdad que es desoladora. Además, el frío es helador. La zona en la que las miles de personas se encuentran acampadas está completamente enfangada. Allí, en esa situación límite, también hay decenas de niños. Y es un enfrentamiento que puede alargarse en el tiempo. Esta es la previsión que maneja al menos el gobierno de Polonia. Aparte de los 12.000 militares desplegados, Varsovia ya ha movilizado también a 15.000 policías. La población polaca es muy conservadora, tiene un gran sentido de país, aunque por el momento la situación en las calles es tranquila. Se prevé que los ciudadanos no tarden en salir a protestar. César es español y conoce muy bien este escenario porque vive y trabaja allí precisamente, en Polonia.
Los polacos son muy viscerales, son muy patriotas y si se sienten atacados seguramente vayan a salir a la calle y vaya a haber bastante movilización social.
La verdad que allí en Polonia las autoridades van dosificando la información, facilitan, es verdad, algunos datos, pero de momento todo es bastante confuso.
Según informan las autoridades polacas, se ha detenido a gente que había cruzado armada. Entonces, ahora mismo la información es bastante dudosa, no sabemos realmente cómo está siendo la situación, pero de momento en las ciudades grandes todo tranquilo.
Pues es lo que nos contaba César, este español que vive y que trabaja en Polonia. La verdad que son muchos los detalles, los matices que rodean a este conflicto. Para conocer la explicación de toda esta situación, vamos a hablar en los próximos minutos con Antonio Alonso, que es historiador y experto en conflictos internacionales. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La verdad que el conflicto ha saltado ahora mismo por los aires, por la inmensa cantidad de gente que continúa agolpada allí en la frontera. Pero esto realmente viene de largo, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, la verdad es que, de hecho, la propia Angela Merkel, cuando el otro día le hacía una entrevista en la Deutsche Welle, la última entrevista, hablaba de la crisis de refugiados de Siria. Y entonces, efectivamente, hay que establecer esa serie de paralelismos con esa otra crisis del año 2015 ya, ¿no?
Y Polonia, podemos decir que está defendiendo su frontera, pero ¿se puede afirmar también que al mismo tiempo está defendiendo la frontera europea?
Sí, efectivamente. Aquí estamos en el mismo caso que Grecia o que España, ¿no? España, cuando defiende las fronteras de Ceuta y Melilla, no defiende las fronteras de España simplemente, sino que es la puerta de entrada a Europa, elegida no solo por inmigrantes, sino también, sobre todo, especialmente por las mafias que controlan esas oleadas de inmigrantes. Lo mismo la frontera entre Grecia y Turquía, y esta sería también el otro tercer ejemplo, ¿no? La frontera entre Bielorrusia y Polonia, que cabría preguntarse qué hacen miles de inmigrantes o refugiados agolpados en esa frontera sin que las autoridades bielorrusas puedan manejarlas.
Bueno, es un país también muy cuestionado siempre, ¿no?, desde la Unión Europea, y que además permanentemente está echando pulsos a los países de su entorno también. Decíamos antes, Antonio, que la población polaca es una población especialmente conservadora, profundamente católica. Sin embargo, los acampados son principalmente musulmanes. ¿Esto puede crear tensiones?
Pues sin lugar a dudas, sobre todo cuando se han visto esas imágenes en las que los refugiados pues tienen hachas y tienen palas. ¿De dónde ha sacado un refugiado, verdad, que sales con lo opuesto, hachas y otros instrumentos bastante más pesados de llevar, ¿no? Es decir, esto da la impresión de que han sido las propias autoridades bielorrusas quienes les están azuzando, les están amenazando con armas de fuego y quienes les han dado esos instrumentos para saltar la frontera. Son utilizados, y esto es una lástima, que seres humanos sean utilizados como armas arrojadizas entre dos estados. Lo que se teme, efectivamente, es que haya una reacción popular si logran atravesar la frontera, que al final pues todo parece indicar que va a ser así, indiscriminadamente, sino porque muy seguramente, como ya ha sucedido en otros países también del norte de Europa, de Alemania, Suecia también, haya habido algún altercado relacionado con chicas, etcétera, ¿no?, y que haya habido violaciones o abusos, y entonces la reacción popular ahí ya sí que sea indiscriminada.
Bueno, la verdad que ahora mismo hay muchísima tensión en esa zona. Esperemos que ese polvorín pues se calme esa tensión en los próximos días, en las próximas horas, y no pase lo que estabas comentando, Antonio. Antonio Alonso, historiador y experto en conflictos internacionales, gracias por estar con nosotros y por explicarnos la situación que se está viviendo actualmente en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, en Mediodía COPE, hacemos un repaso de la actualidad de este día, de este martes 9 de noviembre. La luz no da tregua, mañana miércoles se dispara subiendo de golpe algo más de 20 euros. Pagaremos de media el megavatio hora a 199,28 euros. Durante la mayor parte del día estará por encima de los 200 euros, será a las 8 de la tarde cuando se dispare hasta los 230 euros, alcanzando su pico máximo. Hoy tampoco la luz está mucho más barata, ¿eh? A las 8 subirá hasta los 220 euros ese megavatio hora. Y echando la vista atrás, hace un año más de 700.000 trabajadores seguían en ERTE. Ahora la cifra está por debajo de los 200.000, muy lejos de los 3,5 millones que había en el inicio de la pandemia. La mayoría se concentran en los sectores de hostelería, en el comercio también, el comercio al por menor, o en alojamientos. Es el caso, por ejemplo, de Antonio, que dirige una agencia de viajes en el centro de Sevilla. Ahora está trabajando al 77%.
Cuando llegó la pandemia, de estar al 50%, cuando ya se vio que era algo que iba a durar en el tiempo, al 30%, y a día de hoy pues estoy a un 70%, puesto que parece que con el tema de las vacunas y tal, bueno, pues parece que la situación empieza a ser menos mala, no buena, menos mala, que tiene otra connotación.
Pues hablando de vacunas y de pandemia, Israel, Uruguay y Chile encabezan el ranking mundial en tercera dosis, mientras que España está en el puesto número 13. En el informe COPE de hoy te contamos los contrastes de vacunación que hay precisamente en el mundo. Mientras unos avanzan, otros tienen todavía la mayor parte de su población sin vacunar. Es el caso de República del Congo, Sudán del Sur o Camerún, con apenas el 1% de sus habitantes con la pauta completa. Por cierto, que la OMS acaba de advertir que Europa afronta un invierno duro por el repunte de los casos, por el repunte de la pandemia. Y más cosas. En la isla de La Palma, la lava del volcán ya cae sobre la playa de Los Guirres, en un lateral de la fajana previamente creada por la colada principal. Ya son 52 largos días de erupción volcánica. No mejora, además, la calidad del aire y más de 5.000 escolares siguen sin poder asistir a clases presenciales. Y ya van 4 días en los que se sigue buscando a los 12 inmigrantes ilegales que lograron huir el pasado viernes tras invadir la pista del aeropuerto de Palma de Mallorca. La policía cree que ya están lejos de la isla. Los otros 12 detenidos han pasado la primera noche en la cárcel tras declararse prisión provisional comunicada y sin fianza para todos ellos. Y más del 90% de las españolas consideran que han sido discriminadas en algún momento de su vida por razón de sexo. Enseguida te contamos qué movimientos católicos están implicados en cambiar esta situación y erradicar la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Europa pues empieza ya a vislumbrar una nueva ola del coronavirus. Eso sí, los expertos nos dicen que esperan que no sea tan agresiva como las anteriores. El Centro Europeo de Control de Enfermedades advierte que en las próximas 2 semanas veremos cómo los casos van a continuar subiendo en muchísimos países europeos. Aumentarán por esas bajas temperaturas. Empieza ya el frío, ese frío que empezamos a tener, especialmente pues en el norte de Europa, y que provoca pues que permanezcamos más tiempo en lugares de interior sin ventilación. Miguel Ángel Martínez González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra, nos ha explicado que estos factores están influyendo ya.
Sobre todo personas mayores que tienen algunas patologías previas, pues puede ser que la vacuna no haya sido eficaz. En eso es lo que es más frecuente, que la vacuna no sea eficaz. Y después, pues que no se cuidan estas medidas que son imprescindibles y que hay que mantenerlas por lo menos hasta la primavera del 2022, de usar mascarilla en interiores, de mantener las distancias y sobre todo de ventilar.
Pues lo dicen los expertos y lo confirman además las cifras. Solo hay que ver lo que está pasando en algunos países europeos. En Austria, por ejemplo, la incidencia acumulada a 14 días ronda los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Otro caso preocupante es el de Bulgaria, que ha registrado 334 fallecidos pacientes COVID en las últimas 24 horas, la cifra más elevada desde el primer brote de la pandemia en el país en marzo de 2020. Allí solo se ha vacunado el 26% de la población, una cifra muy baja con respecto a la media de vacunación en la Unión Europea, que se sitúa en torno al 75%. En Reino Unido también se han disparado los contagios y su incidencia acumulada es de 778 casos. Los datos en Alemania también están subiendo, con una incidencia de 337 casos, y donde preocupa el índice de los no vacunados, que son 12 millones de alemanes que tienen más de 12 años. Los datos en España, afortunadamente, son más bajos, son mejores, aunque llevamos ya 5 días en los que sube ligeramente la incidencia acumulada, que se sitúa en los 58 casos por cada 100.000 habitantes. Los dos factores que nos están beneficiando son, en primer lugar, la tasa de vacunación. Hay casi el 79% de la población española con la pauta completa, un porcentaje que además sube hasta el 89% si nos fijamos en la población diana, es decir, en los mayores de 12 años. Y a esto se añade también que 1.700.000 personas han recibido ya el tercer pinchazo de la vacuna. Y el segundo factor importante es el uso de las mascarillas que mantenemos en los interiores en nuestro país. Una mascarilla que sigue siendo obligatoria y que, de nuevo, se ha demostrado que sigue siendo un factor determinante para contener el coronavirus.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:36 de la tarde, una hora menos en Canarias. Te voy a hacer una pregunta. No sé si te has sentido discriminado o discriminada alguna vez por razón de sexo. Pues tienes que saber que más del 90% de las mujeres españolas consideran que sí, que en ciertas ocasiones han partido en desventaja frente a los hombres. ¿Y qué dicen ellos? Pues aunque muchos empiezan a sentirse víctimas de una discriminación positiva hacia la mujer, la mayoría admite sin problemas que se han sentido más veces privilegiados por su sexo que perjudicados. Entre los jóvenes, además, parece que no hay una tendencia que anime a ser optimista, sino más bien todo lo contrario. Beatriz y Miguel son profesores en un colegio de secundaria de Segovia y explican que sus sensaciones trabajando con adolescentes pues no son precisamente las mejores.
Nosotros somos docentes, trabajamos en un instituto y sí que vemos que en la juventud todavía hay muchos rasgos machistas.
Que hay una regresión en el trato de la mujer entre los jóvenes. Las chicas de mi edad no nos consentían a los hombres, cosas que ahora las niñas entienden que un novio celoso es un novio que las quiere, que un chico le dijera a la chica que llevaba la falda muy corta, eso no se consentía cuando yo tenía 15 años.
Hablan de regresión, fíjate estos profesores, ¿eh? Es muy interesante desde luego lo que nos dicen, pero es que además es preocupante. Pues es que es así. En nuestra sociedad todavía queda mucho trabajo por hacer a favor del respeto hacia las mujeres. Por eso, desde 1910, existe la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas, que promueve la presencia y la participación de las mujeres en la sociedad. Precisamente esta organización celebra mañana el encuentro cuatrienal de sus organizaciones en Europa. Lo hace bajo el lema «Por la dignidad de todas las mujeres». Una reunión que va a durar 2 días, a la que están invitadas todas y todos los que deseen colaborar en la construcción de un mundo más igualitario, en el que se acabe con la discriminación y con la violencia hacia las mujeres. La vicepresidenta para Europa de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas es Araceli Cabero Pérez. Araceli, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuando pensamos... Bien, bien, y además encantados de tenerte hoy con nosotros aquí en Mediodía Cope. Araceli, cuando pensamos en esa vulneración de los derechos de las mujeres, pensamos primero en todos esos países del mundo lejos de Europa, ¿no? En países que están pues alejados del nuestro. Pero estamos peor de lo que pensamos en materia de igualdad.
Sí, también en España, porque no tenemos más que ver la cantidad de feminicidios que sigue habiendo. Es demasiado, con una que hubiera muerta, sería demasiado de mujeres muertas por causa del género. Y sin embargo, ahí estamos, llegando a las 50 dentro de los años y más incluso. Y entonces eso es muy preocupante, muy preocupante. No solo eso, luego está la violencia vicaria, que en principio tratamos solo de las mujeres, pero hay que ver lo que sufren los niños y los tenemos un poco ahí abandonados.
Sí, porque
en cierto sentido no se les da visibilidad a los niños que sufren.
Ellos también son víctimas, lógicamente, de la violencia machista. Araceli, su organización existe desde 1910. ¿Cómo surge en ese contexto histórico una organización femenina católica? ¿Qué objetivos tenía entonces?
Pues prácticamente los mismos que ahora. Lo que pasa que en 1910 la sociedad pues estaba muy distinta a lo que está ahora y las mujeres todavía mucho más reprimidas de los que están ahora. O sea que podemos pensar cómo debían estar entonces. Pero claro, siempre ha habido mujeres pioneras y entonces ya unas cuantas mujeres de diferentes países de Europa empezaron a cuestionarse si no tenían que organizarse para combatir todas estas dificultades que tenían. Y así surgió con otros nombres y fue evolucionando poco a poco, incluso, fíjate si fue evolucionando poco a poco, que en 2006 fue cuando se constituyó como Asociación Pública Internacional de Fieles. Entonces, durante todo este trayecto, casi de 100 años, pues ha ido evolucionando cada vez más y se han ido incorporando muchas personas, muchas organizaciones, porque hay que tener en cuenta que en la UMOF, que es la para acelerar, ¿no? Son las siglas de la Unión Mundial de esta organización. Entonces, no somos las personas concretas las que somos socios, sino que son las organizaciones. Entonces, una organización que pide ser admitida, todos los miembros de esta organización pertenecen a esta organización, a la Unión.
Bueno, decíamos que mañana, a partir de mañana, se reúne la Unión en un encuentro que va a durar dos días y al que están invitadas todas las mujeres que quieran y también los hombres. Porque ¿cuál es el papel de los hombres en esta lucha por los derechos de la mujer?
Vamos a ver, es de apoyo principalmente, porque sí que vemos que los hombres son principalmente las personas privilegiadas. En España y en Europa, pues podemos cantar un poco alto las mujeres, pero tenemos que pensar en África, están fatal, tienen muchos menos privilegios las mujeres, muy pocas mujeres pueden levantar la cabeza, ya sabemos, en muchos países. En Asia Pacífico, pues lo mismo. Entonces, y en América Latina, por supuesto, también. Entonces, hay que... De los hombres lo que necesitamos es el apoyo, el que estén ayudando en la consecución de estos derechos, que hay hombres también que se están dando cuenta de esta discriminación y esta violencia que sufren las mujeres. Entonces, por eso queremos que participen ellos también en estas jornadas para descubrir de qué manera podemos salir adelante y mejorar esta situación.
Y a todo esto, Araceli, te iba a decir que hay que sumar la pandemia que ha agudizado pues aún más este problema, la violencia contra las mujeres.
Claro, claro. En este contexto, por eso tenemos que hacerlo online, la conferencia esta, que normalmente son todas presenciales y desde luego la riqueza que se vive con la celebración presencial es indiscutiblemente mucho mejor. Lo que pasa que demos gracias a estas tecnologías que nos han permitido durante la pandemia, durante el confinamiento, poder seguir adelante con nuestro trabajo y con nuestra sensibilización en el problema este.
Araceli, ¿y qué puede hacer la Iglesia para ayudar a las mujeres que son víctimas de la violencia machista?
Bien, está haciendo ya bastante, Tenemos que tener en cuenta que siempre, desde Jesucristo, el trato con la mujer ha sido diferente en muchas ocasiones. Sigue habiendo todavía mucho patriarcalismo, mucho machismo, porque es una iglesia de varones, ¿no? Pero sí que muchos están mentalizados también. Yo conozco a muchos sacerdotes, muchos obispos que están por el apoyo a la mujer. Entonces, pues es el apoyo y el creer en esta situación que están viviendo las mujeres.
Pues
pero
vamos
ya digo
a estar,
que hay muchos sí. Que son fantásticos.
Araceli, vamos a estar muy pendientes de ese encuentro europeo que comienza mañana, el encuentro de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas y que se puede seguir a través de Internet. Araceli Cabero Pérez.
Exacto.
Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias porque nos ponéis voz y nos hacéis visibles los medios de comunicación. Gracias, muchísimas gracias.
1:45 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy, Día de la Almudena, festividad en Madrid, nos habla de la patrona, pues de la capital, de la patrona de Madrid. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hoy la imagen de la Virgen de la Almudena ha vuelto a pasar por las calles del viejo Madrid. Siempre me ha cautivado la sonrisa contenida, apenas esbozada, de esta hermosa imagen que acompaña especialmente a los madrileños. En una ocasión dijo Benedicto XVI que la sonrisa de la Virgen expresa la victoria de la gracia, de la iniciativa de Dios frente al poder del mal. Buscar esa sonrisa, decía el Papa teólogo, no es infantilismo piadoso ni emoción descontrolada, sino conciencia de la única riqueza verdadera que posee todo hombre. En María resplandece, sin posibilidad de confusión, la naturaleza del cristianismo. Dios se comunica al hombre a través de lo humano. Ha pedido a aquella joven hebrea que acogiera en su corazón, es decir, en su libertad y en su conciencia, y en su carne, su propia iniciativa completamente inesperada, hacerse uno de nosotros para ser así reconocido y amado. Como ha dicho el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, la Virgen tiene un atractivo especial incluso para los que se consideran extraños a la fe, porque toca los corazones, porque en el fondo todos necesitamos una madre. Hoy en el tejido de la gran urbe madrileña, la imagen de María ha pasado a la vista de todos, recordando a la ciudad que la gracia sobreabundó sobre el pecado. Por encima de las locuras de los hombres y en medio de las oscuridades de cada época, vence la sonrisa de María, el fruto de la gracia acogida sencillamente por la razón y la libertad de aquella jovencita hebrea. En esa sonrisa se resume nuestra dignidad nunca abatida, brilla nuestra esperanza siempre firme, asoma nuestro destino de felicidad.
Gracias, José Luis. Pues hoy en Mediodía Cope vamos a hablar de la ley antitabaco que prohibió, entre otras cosas, fumar en el interior de bares y restaurantes y que cumple 10 años. En tu caso, ¿viste bien esta ley? ¿Y si eres fumador o eras fumador? ¿Todas estas restricciones te ayudaron a dejar el tabaco? Queremos conocer tu experiencia y nos habéis dejado ya las primeras notas de voz en el 637-2300-00.
Nunca he sido fumador y siempre bastante tolerante con los fumadores. Pero es verdad que cuando los sitios son muy cerrados, huele luego hasta la ropa.
Pues yo soy exfumador. Lo que alucino es que todavía haya fumadores que se salgan de una comida o de un trabajo a pasar frío o calor por fumar un cigarro. Eso yo, que fumaba 2 paquetes diarios, jamás lo hice.
Pues son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en ese WhatsApp de Mediodía Cope. Te lo repito, 637-2300-00. Queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Si eres un crack y amas el cine tanto como 13, si tienes una asignatura pendiente con el mejor cine de la historia y eres de los de sofá y sesión continua, entonces, you are the one.
Hola, muy buenas noches.
Y lo tuyo se llama Classics, con José Luis García. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.